Lo que importa no es simplemente lo que entra, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que lo vuelve impuro.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, soy Johnny Pérez y junto a David Silva y Kimberly Yepes te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Misión 66. Nos hemos embarcado en una serie, estamos empezando a recorrer el libro de Levítico directamente de las palabras escritas en la Biblia. Es increíble cuánto hemos avanzado y descubierto, ¿no es así?
Cierto, Johnny, hemos descubierto un país maravilloso, el país de la Biblia. Pero tú que nos sigues, ya lo sabes. Probablemente has recorrido cada pasaje, cada tramo de este sendero junto a nosotros en Misión 66.
En cada misión hay un descubrimiento, un verdadero banquete de conocimiento sobre la Escritura.
Todo un banquete de estudio de la Biblia y hoy hablaremos de comida.
Y hablando de banquete, ¿a dónde vamos hoy? Primero, ¿vamos a comer algo?
Bueno, te invitamos a que veas la mesa primero y escojas a tu gusto. La cantidad que tú desees.
¿A una mesa? ¿En serio? ¿Quieres decir un buffet formal?
Claro que sí. En nuestro destino de hoy iremos a conocer de una mesa muy, pero muy especial.
¿Para comer? Así que me están invitando a la mesa ustedes. Muchas gracias, amigos. Pero fíjense, les cuento que yo, Kimberly, no como cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, espero que tú que nos escuchas hoy seas un poco menos selectivo al escoger que Kimberly. Porque en nuestro destino de hoy aprenderemos de las leyes dietéticas referente a los animales limpios e inmundos. Hoy hablaremos sobre el capítulo 11 del libro de Levítico.
Descubriremos las leyes sobre animales inmundos y limpios en el culto del tabernáculo. El tema de hoy es, la impureza no se pone en la mesa.
Muchos se preocupan por la gripe aviar, la gripe porcina o la enfermedad de las vacas locas, pero pocos se preocupan por lo que contamina el ser humano.
Ciertamente, dijo Jesús que lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina. Y es que hay palabras que cortan más que los cuchillos.
Por lo tanto, es mejor estar en sintonía con la palabra de Dios. ¿Estás preparado?
Hoy nos vamos a referir a los animales puros e impuros, conforme a la ley de Moisés, a quien el libro de Levítico trata esa cuestión. Si has estado con nosotros antes, sabes que el libro de Levítico nos viene hablando de pureza y santidad.
Si hoy es tu primera vez con nosotros, te puedes poner al día con los episodios anteriores visitando nuestro sitio en internet en misión66.org. Misión66.org.
El pueblo que servía al Dios vivo debía tener una vida separada, diferente. Una vida que no se confundiese con la vida de los paganos en ningún aspecto. Ante esa realidad, ante esa manera de rendir culto a Dios de manera particularmente especial, Dios trajo también reglas y leyes relacionadas con lo que los israelitas debían o no debían ingerir.
Levítico, capítulo 11, versículos 1 al 3, nos declara, «El Señor habló con Moisés y Aarón, y les pidió que hablaran con los hijos de Israel, y les dijeran, «De entre todos los animales que hay sobre la tierra, estos son los que podrán comer». Todos los que tengan la pezuña hendida y rumien podrán comerlos.
Analizando el texto bíblico, observaremos que había una manera de separar lo que se consideraba un animal puro o impuro, limpio o inmundo. Y había reglas diferentes dependiendo del tipo de animal.
¿Cómo es eso?
Pues fíjense, con respecto a los mamíferos, a los animales de cuatro patas, generalmente así conocidos, había una regla específica conforme se señala en Levítico 11, 4 al 7. De los que rumian o tienen pezuña, no podrán comer los siguientes. El camello, porque rumia, pero no tiene la pezuña hendida, deben considerarlo impuro. El damán, porque rumia, pero no tiene pezuña, deben considerarlo impuro. La liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, deben considerarla impura. El cerdo, porque tiene pezuñas, y estas las tiene hendidas, pero no rumia, deben considerarlo impuro.
Es decir, cualquier animal que tuviera la pezuña hendida y que también rumiara, como hace la vaca, por ejemplo, se podría comer sin ningún problema. Pero otros animales, aunque tuvieran solamente una de las exigencias, no los podían comer el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento nos declaran todo esto.
El camello, por ejemplo, se prohibió porque no tiene la pezuña hendida, tal como el caballo. El conejo también estaba prohibido, así como la liebre y otros animales, y principalmente el cerdo, de alta ingesta en el mundo occidental, fue rechazado porque no rumia.
Hay otras formas de categorizar a los animales como puros e impuros según el versículo 9 del capítulo 11. De todos los animales que viven en las aguas podrán comer los siguientes: todos los que tienen aletas y escamas, y viven en las aguas del mar y en los ríos.
Si comprendo bien, todos los peces se podían comer mientras tuvieran esos elementos. Los demás animales acuáticos estarían prohibidos por la ley del Antiguo Testamento. ¿Es eso correcto?
Efectivamente. Analizando al detalle el versículo 11-13, vemos que también había aves que no se debía comer.
Tenemos el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, milanos, gavilanes, cuervos, lechuzas. Y observándolas, veremos que su característica común es ser aves de rapiña, acostumbradas a la caza. Consumen carne de otros animales y, por tanto, vinculadas con la muerte.
¡Qué interesante!
Sí, Kimberly. Es sorprendente observar que el murciélago también es clasificado como ave, según el versículo 19 de este capítulo 11.
Los hebreos entendían que los animales se dividían según el espacio que ocupaban. Estaban los animales terrestres, los que volaban sobre la tierra, y los que estaban lejos de los espacios terrestres que habitaban las aguas.
Así que esa clasificación de pureza e impureza está relacionada con eso.
Y también con la cuestión de la carne, como veremos con más atención un poco más adelante.
El texto bíblico en Levítico, capítulo 11, versículos 20 al 21, nos determina y reglamenta lo siguiente: también considerarán repugnante a todo insecto alado que ande en cuatro patas, pero podrán comer de todo insecto alado que ande en cuatro patas, y que además de sus patas, tenga piernas para saltar con ellas sobre la tierra.
Los bichos y ciertos arácnidos estaban prohibidos, a excepción de algunos pocos, entre los que se destaca la langosta, que sí estaba permitida por la ley.
El versículo 29 confirma también el hecho de que todo animal que se arrastra por el suelo o que se mueve a ras del suelo será considerado impuro.
¿Qué significa eso, Johnny?
Aquí está otra cuestión interesante. La manera en la que los antiguos hebreos veían a los animales. Todos los que se arrastran o se mueven a ras del suelo, en otra traducción, se le clasifica como reptil.
Pero cuando hablamos de un reptil, nos referimos a un cocodrilo, a una serpiente, a una tortuga.
Por eso la traducción de la Nueva Versión Internacional les clasifica como animales que caminan a ras de suelo, ya que se incluye a la comadreja y al ratón, además de los lagartos, salamanquesa o el camaleón.
Todos ellos se mueven a ras del suelo, por lo cual todos estaban prohibidos. Y cualquier cosa que tocara el cadáver de esos animales también quedaba impura. Y cualquier animal que muriese, aunque fuese un animal puro o llamado limpio, ese animal se volvía impuro. La persona que los tocase o entrara en contacto con el animal que murió quedaba impuro y debía observar otros preceptos para volver a su estado original.
Nadie lo podría ingerir, según afirma el versículo 39 del capítulo 11. Por favor, Kimberly, ¿puedes leerlo para nuestra audiencia?
Sí, dice: si muere algún animal que habías apartado para comer, el que toque su cadáver se quedará impuro hasta el anochecer. El que coma carne del animal muerto lavará sus vestidos y se quedará impuro hasta el anochecer. El que remueva el cuerpo muerto lavará sus vestidos y se quedará impuro hasta el anochecer.
Así que encontramos aquí esta prohibición. Y el texto bíblico de Levítico, capítulo 11, versículos 46 al 47, termina diciéndonos lo siguiente: esta es la ley acerca de las bestias, de las aves, y de todo ser vivo que se mueve en las aguas, y de todo animal que se arrastra por la tierra, para establecer la diferencia entre lo puro y lo impuro, y entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer.
De manera general, veremos la preocupación de Dios por su pueblo, y por enseñarle de manera concreta la separación entre pureza e impureza, entre una vida santa y una vida que no lo es.
Esas regulaciones importantes y que valieron para la época de la ley y del Antiguo Testamento estaban enfocadas en que se hiciera una distinción entre aquello que estaba relacionado con la vida y lo relacionado con la muerte.
En resumen, todo animal que de alguna forma está vinculado con la muerte es considerado impuro y es rechazado, ¿cierto?
Exactamente. Las aves que matan para comer o de rapiña son rechazadas. Todos los animales carnívoros y aquellos mamíferos que matan quedan fuera y son considerados impuros.
Todo animal que murió también es rechazado como impuro. Todos los peces considerados carnívoros igualmente están fuera de la lista.
Así es. La idea general es que la pureza y la santidad están relacionadas con la vida, mientras la impureza y contaminación están relacionadas con la muerte.
Eso ayudaba a los israelitas a tener una vida razonablemente más protegida en los tiempos antiguos, ¿es correcto?
Probablemente mostraba también una separación con la conducta de los demás pueblos y les daba una noción bastante pedagógica acerca de una separación entre aquello que es santo y aquello que no lo es, entre lo puro y lo impuro. ¿Qué piensas de esto, Johnny?
La razón de estos requerimientos prohibitivos es la relación entre la santidad y la vida, en oposición a la relación entre la impureza, la contaminación y la muerte.
Ah, por esa razón, por ejemplo, es por lo que los animales que se arrastran por el suelo son excluidos, porque la tierra es el lugar que recibe a los muertos.
Y todo animal que camina a ras de suelo también se le ve como un animal impuro. Esas reglas no tienen valor permanente, pero nos permiten comprender la separación que Dios desea que tengamos en cuanto a santidad y pureza ceremonial. Y es que la impureza no se pone a la mesa. Sobre ello profundizaremos ahora, en nuestro tiempo de preguntas y respuestas.
¿Sabías algunas de estas cosas que hemos compartido contigo? ¿Tienes preguntas? Envíalas hoy mismo. Escríbenos al WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Déjanos tus preguntas, comentarios y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar totalmente gratis el librito Misión Levítico, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Aquí llegamos a la segunda parte de este episodio, hoy hablando sobre el capítulo 11 de Levítico. Y Kimberly está lista para hacer la primera pregunta.
Johnny, ¿es verdad que esas reglas que acabas de mencionar tienen que ver directamente con la salud y bienestar del pueblo?
Kimberly, gran parte de las personas al leer ese capítulo que habla sobre animales permitidos y no permitidos, de inmediato tienen esa impresión. Muchos dicen lo siguiente: mira, como estaban en el desierto y comer o consumir allí cualquier tipo de alimento pudiera darles dolor de estómago o podrían ingerir algunos animales venenosos contraproducentes, así que Dios dio una orientación para preservar su salud.
¿No sería más bien una especie de menú dietético?
Podría ser, a lo mejor incluso ayudaba a no tener exceso de colesterol. Pero amigos, fíjense, debemos tener cuidado porque a veces ponemos nuestras ideas dentro de la escritura, lo cual no está en el texto bíblico.
Es verdad, el texto en ningún momento habla de sanidad. Claro que todas las recomendaciones divinas son benéficas para aquellos que las reciben, y obviamente la mayoría de estos lineamientos conlleva algún beneficio en ese aspecto. Pero la intención del texto no es hablar sobre ese cuidado en cuanto a la salud.
Cierto, porque de hecho, si esa fuese la razón última del texto, la cosa se pondría complicada, pues veremos a Jesús después en el Nuevo Testamento diciendo que todos los alimentos son considerados puros.
Surgiría también la pregunta, ¿entonces Jesús querría quitarnos la salud al tener nosotros ahora libertad para comer esos animales?
Obviamente no. La razón era enseñar al pueblo la separación entre lo santo y profano, puro e impuro. Levítico 11, 44 al 45 dice: Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos, porque yo soy santo.
No tiene nada que ver con ser canonizados, ¿no?
No tiene nada que ver con ser parte del santoral ni nada parecido. El enfoque es otro.
Lo importante es notar que aunque pueda haber algún vínculo con el tema de la salud, aquí se trata de que la santidad está vinculada a la vida y la impureza a la muerte.
Y otra razón principal del por qué la salud no es el enfoque aquí es que, por ejemplo, sabemos que había varias plantas venenosas en el desierto, así como otras cosas que la persona podría comer y verse perjudicada. Pero la Torá no prohibió ninguna de ellas, ni hizo mención alguna al respecto. Por lo tanto, el enfoque tiene que ver con la cuestión del culto, con la cuestión de la relación con Dios y con la cuestión de la separación de los paganos.
Ahora, al observar el capítulo 11 de Levítico, en diferentes traducciones, nos damos cuenta de que hay algún animal que no coincide. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ocurren esas diferencias?
Ocurre que hay animales que son difíciles de ser identificados. Existe, por ejemplo, una publicación específica sobre la fauna y la flora de la Biblia y que estudia cada uno de los casos, y existen estudiosos que dan diferentes sugerencias.
Igualmente, algunas traducciones antiguas incluyen sugerencias que no son aceptadas por una investigación más profunda. No es que haya cambiado el texto original, sino el conocimiento que se tiene sobre este asunto.
Cierto. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional es una traducción hecha por un equipo de estudiosos de varios lugares del mundo, entre los que se incluye Luis Ayao, creador de nuestra Misión 66, con el objetivo de que se consiga llevar a las personas a entender el mensaje de Dios en un lenguaje accesible y que eso tenga impacto en su vida. Muchas traducciones antiguas han sido de valor para la época en la que fueron lanzadas, pero ya no tienen la vigencia actual.
De hecho, aún esas traducciones también causaron cierta extrañeza entre las personas, ¿no es cierto?
Exactamente. Cada vez que sale o aparece una nueva versión, muchas personas encontraron cosas con las que no estaban acostumbradas.
Bien, tengo otra pregunta. Ahora, ¿esas reglas que se presentan en el texto siguen vigentes? El judío observante sí que las practica. ¿Y el cristiano cómo queda? ¿Por qué no las siguen tan bien?
¿Qué es lo que ocurre? Los judíos religiosos, especialmente los que conocemos como los jasídicos y otros ortodoxos, observan con rigurosidad aquello que se conoce como la norma kosher de alimentación.
¿Te refieres a los judíos que los observas vestidos siempre de negro y que llevan un sombrero?
Exacto. Ellos, los judíos ortodoxos, le tienen un respeto muy grande al Antiguo Testamento y entienden que deben observar literalmente esas leyes. Incluso hay un rabino, se refiere a su maestro de fe y conducta, quien supervisa el sacrificio del animal, verificando su conformidad a la exigencia de la ley.
Así que el judío religioso u ortodoxo, que por cierto no aplica a todos los judíos, observa esto con bastante legalismo y detalle.
¿Por qué los cristianos no lo hacen?
Les explico. A diferencia de la interpretación judaica de la ley, Jesús enseñó que lo que contamina al hombre en realidad no es lo que entra, y que la ley tuvo un propósito para distinguir ceremonialmente lo puro de lo impuro. Tales requerimientos ya habían cumplido su propósito.
Ahora eso ya no tiene valor para nosotros. Lo que importa no es solamente lo que entra, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que lo vuelve impuro.
Se nota que está siguiendo la misión de hoy, David. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 19, el texto dice explícitamente que al decir eso, Jesús consideró puros los animales.
Así que, desde el punto de vista religioso y ceremonial en el cristianismo, no existe prohibición alimentaria o dietética. ¿Es eso correcto?
Exactamente, Kimberly. Ahora bien, es bueno prestar atención. Tampoco puede alguien que nos está escuchando y que tiene un problema en el corazón u otra dificultad en su salud decir, bueno, ya que Dios dijo que no pasa nada, hoy me comeré un buen asado frito por la mañana y otro por la noche. No, amigo, amiga, hay que tener sentido común.
¿Y un asado de buitre, por ejemplo?
Ya ves, amigo, Hay que tener sentido común. Esto no implica que uno deba comer lo que sea y que se pueda hacer cualquier cosa sin reflexionar, basados en el apoyo divino. Hay que seguir las regulaciones, especialmente si el médico dice que la persona tiene un problema de salud.
Lo que el texto está diciendo es que la alimentación no convierte a nadie en más santo que otro.
Exactamente. El enfoque, al fin y al cabo, está en Dios. Él está interesado en cosas más importantes, en cosas vinculadas a la ética, a cómo actuar con los demás, en vez de la preocupación por la pureza del alimento en sí.
Muy bien. Ahora la última pregunta viene de Lorena desde la Isla Alegre, Aruba. Ella pregunta, ¿cómo clasificaban los judíos a los animales? Es que a lo mejor alguno se saltó la clase de biología. En el texto dice que el murciélago es un ave. ¿Qué pasa aquí?
Esa pregunta es muy importante, Kimberly, y ayudará a tener en mente que debemos buscar constantemente conocer más la Biblia. Y es que, fíjate, ¿cómo clasificamos hoy a los animales? Hubo un científico sueco llamado Carlos Linneo, que quería estudiar más profundamente a los animales y plantas, definió un tipo de taxonomía que ha sido aceptada por todos hasta el presente.
Los hebreos no tenían ese tipo de categorización. Lo veían de otra manera, Johnny.
Según los especialistas, los hebreos clasificaban a los animales fenomenológicamente.
¿Qué significa eso?
Repito el término. Fenomenológicamente, un vocablo poco utilizado, significa simplemente que los animales se clasificaban a partir de cómo ellos eran vistos o percibidos por los ojos.
Ah, sencillo, realmente.
Entonces, ¿qué categorías tendríamos? Pues tenemos lo que está arriba, lo que está abajo y lo que está en la tierra.
Los animales eran clasificados así. Cualquier animal que se aventurara a salir del suelo y darse un paseo volando, los hebreos lo llamaban Ob Kanaf, es decir, un animal que tiene alas. Daba igual si era un pajarito, un colibrí, un murciélago o una libélula.
Así que esa era la idea. En realidad, no es exactamente un ave, sino un ser alado. De igual manera, el animal que está en el agua, no importa si es un mamífero como el delfín, da igual si es un pescado común, no importa si es un sirenio como el manatí. Son todas criaturas acuáticas.
Así que es una manera simplificada de ver las cosas. De igual forma pasa con un animal que se arrastra por el suelo, un supuesto reptil. Si una rata corre a ras de suelo, con aquellas patitas pequeñas, en la mentalidad del hebreo antiguo para ellos era, como le decían o señalaban, un remes asher romes al jaretz.
¿Y se traduce?
Literalmente significa que es un animal que se arrastra sobre el suelo. Por lo tanto, no es que haya algo equivocado. No es que eso se deba rechazar. Es una manera diferente de clasificar. Hace falta entenderlo. De lo contrario, uno se puede confundir.
Que no haya confusión. Este es el momento para que nos dejes tus comentarios y para que compartas con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muchas gracias, Johnny, por la explicación. Ahora, ¿cómo resumiríamos esta misión? ¿Cuál clave nos llevamos para el recorrido de la vida?
Hoy estudiamos el capítulo 11 de Levítico y hablamos sobre el tema «La impureza no se pone en la mesa». La gran razón por la que Dios dio esa ley ceremonial a Israel en el Antiguo Testamento fue para enseñarles la importancia de la santificación. Ser santo significa ser diferente, ser separado y tener un comportamiento reservado particularmente para Dios. Aunque esas leyes no nos influencien, aunque no tengan valor para la realidad cristiana en los días de hoy, debemos entender que la santificación es algo concreto que se manifiesta en la práctica, que se manifiesta de tal manera que sea observable a la vista de todos. La gran lección para nosotros es lo que el texto dice al final: «Sed santos, pues Dios también es un Dios santo».
Te esperamos en nuestra próxima misión. Escríbenos y solicita el libro Misión Levítico que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.